visto y oído.
Porque hacía varios días que no...
Sí.
Habías...
Por un problema también físico, que tuve mi embromado y después...
Fue un poco una sumatoria,
de cosas.
Algunos cambios nuestros y por otra parte algunas dificultades tuyas.
Algunas dificultades, pero ya está solucionado. Y este oyente comentaba sobre la música clásica, si en un catálogo ahí había música clásica. Y más me hizo reír un poco porque... ¿Cómo uno puede tener esa duda, que es muy válida? Porque hoy por hoy la música clásica está un poco desvirtuada en el Uruguay, lamentablemente. Parece como que hubiera un movimiento de mayor involucramiento, pero indudablemente la música popular ocupó un espacio que antes la música clásica lo tenía holgadamente. Y yo soy de esa época que la música clásica era realmente muy, muy apreciada en el Uruguay. Quedaría para unas largas conversaciones. Y hoy, por un lado, es el cierre del Centro Cultural de Música, que sigue dándonos, brindándonos la posibilidad de escuchar a las mejores orquestas del mundo, a los mejores solistas del mundo, y hoy a su cierre de esa temporada, que volvió a ser brillante, con hitos excepcionales. Para mí el gran hito fue la orquesta de Simón Bolívar. Eso fue majestuoso, inolvidable, de los grandes conciertos que he visto en mi vida. Y en la misma sala donde vino la orquesta de Simón Bolívar, va a culminar el ciclo hoy a las 19:30 horas con la Filarmónica de San Petersburgo, con un programa como el acabamos de estar escuchando. Este es el concierto más escuchado en la historia de la música clásica, para el piano seguro,
sí,
que es el número uno de Tchaikovsky, que es majestuoso. Es decir, te puede aburrir, la habrás escuchado muchas veces, pero cuando vos lo vas a ver hoy por un ruso, te puedo asegurar que te conmueve todo, porque si hay algo romántico es esta obra. Y después van a hacer la obertura de Ludmila, de Glinka, que es muy linda. ¿Por qué no la hizo Rostropovich acá en el Uruguay hace como 20 años? Más, el 82, con la Filarmónica de Washington, cuando la música clásica, reitero, era muy bien acogida en el Uruguay. Por los jóvenes también, ahora somos un grupo de viejos que cada vez nos reunimos más entre nosotros. Y termina con cuadros de una exposición de Mussorgsky, que en ese año 82 también, ¿sabés quién la dirigió? Zubin Mehta, con la Filarmónica de Nueva York. Y concluyó dos visitas que hizo, una visita con dos conciertos separados. En una tocó, me acuerdo, la primera sinfonía de Brahms, y en la otra tocó estos cuadros, una exposición de Mussorgsky, que hoy lo volvemos a ver acá en el Uruguay, cosa que es realmente un privilegio que tenemos, es un acontecimiento. Pero paradójicamente está de parabién eso de la música clásica, porque hoy leí acá en el diario, en El País, hoy de mañana, que la Filarmónica Montevideo, a la misma hora, separado por tres cuadras en el Solís, esto es en la sala Adela Reta, donde está el Sodre, la Filarmónica de Montevideo toca un concierto con John Nesling, que es un formidable director brasileño. Está mal El País. El País dice que es la primera vez que va a tocar en el Uruguay. Está equivocado. John Nesling tocó, inauguró una temporada de la Filarmónica de Centro Cultural de Música, era unos 4 o 5 años, tenía más de 5 años, con la Filarmónica de San Pablo, y tocó en la misma obra que va a tocar hoy, que es la Segunda Sinfonía de Brahms. Este John Nesling es un discípulo ni más ni menos que de Bernstein, de Leonard Bernstein. Una bestia, un director extraordinario. Pero son esas cosas que realmente dan lástima.
Ah, dan lástima porque coinciden el mismo día.
Porque coinciden el mismo día y a la misma hora. Entonces, bueno, los que tienen ya la entrada al Centro Cultural de Música van a ir. Son entradas un poco más caras que hay disponibles y vale la pena verlo. Eso es extraordinario. Parece un programa precioso, más ruso que Mussorgsky y que Tchaikovsky. Yo que sé, podríamos hacer siglo XX, podemos meter a Shostakovich de repente, o un Stravinsky, pero es realmente un acontecimiento excepcional. Pero por el otro lado, tener a John Nesling, con un concierto también para clarinete de Klaus Maria von Weber, que es un gran músico, es realmente un acontecimiento. Y te voy a decir más, a ese amigo que preguntaba si era música clásica, a ver si recuerda. Todos los lunes, en El País, que siempre se jerarquizó por una gran página de espectáculos, Washington Roldán, a quien tanto añoramos, ponía una agenda de todos los conciertos de música clásica que se iban a hacer en la semana. Entonces decía lunes, martes, miércoles, jueves. Y tenía mucho humor Washington. Y a veces decía, hoy hay un poco de descanso que los melómanos a veces lo merecemos para poder ir a un cine o para ir a un teatro. Con esa salón maravillosa de Washington Roldán, ¿no? Que fue un gran crítico. Me acuerdo que en ese concierto de Zubin Mehta, cuando dirigió la primera sinfonía, dijo, porque vivió en Nueva York, toca mucho mejor la filarmonía cuando sale del país. Yo le dije, no, Washington, toca igual, lo que pasa es que la sonada es diferente, porque acá en el Solís estamos acostumbrados a escuchar los Sodre, que tiene otro sonido. Y ahí tuvimos una pequeña discusión. Pero, discusión, si eso es discusión, un pequeño intercambio de opiniones. Lo que sí, hoy, entonces, estamos de parabienes, la Filarmónica de San Petersburgo, que va a ser excepcional, y este John Nesling, que acá tenemos la foto de él, que es un gran director, te reitero, brasilero, ¿sabes lo que es ser discípulo de Bernstein? No es cualquiera. Sí.
Qué maravilla, ¿no?
Sí. Y dice una cosa, vale la pena leer el reportaje, los que tienen el país, léanlo, solo en internet. Una orquesta ofrece dignidad al país. Y dice, los dividendos de la cultura no pueden ser medidos como los lucros de una fábrica. Y esto es algo muy parecido a una cosa que acabo de leer de Ricardo Muti, que hizo un paro, no sé si lo viste, en Italia. Un país que no se jacte de tener una buena orquesta, le está faltando algo muy importante. Muy, ahora que estuve medio encerrado porque tuve un accidente doméstico, veía lo que es el poder escuchar en paz la música clásica. Es lo más relajante que hay. Es los que tenemos esa suerte de que nos guste la música clásica, o música, yo que se llamara como quiera, la clásica es un término demasiado amplio, es muy acogedor.
Hay quien manda mensaje a propósito de la ópera. Seguramente el viernes estarás hablando de
la temporada del fantástico. Yo lo quería hablar. Lo que fue el otro día, el Don Giovanni, fue espectacular. El Ana Bolena de Donizetti, con una Netrebko que ya te diría que ya superó a la Callas, ¿eh? Yo a la Callas la vi solo en videos, pero para mí la está superando.
Bueno, tenés
sentido
de Richard Wagner. ¿Eh?
Eso va a ser, vamos a comentarlo naturalmente, ¿no?
Sábado a las 2 de la tarde.
14 horas, 14 horas. Acontecimientos, ¿eh? Por eso te digo, la oferta musical en el Uruguay es muy buena.
Hay saludos de Cristina para ti, bienvenido de nuevo. Gabriel hace una pregunta que de repente está buena para otra ocasión, explicar la diferencia entre sinfónica y filarmónica. Bueno.
Y vos sabés que nunca lo supe. Y se la pregunté a Federico García Vigil un día y tampoco sabe muy bien. Sí. Pero, no, sinceramente, ¿cómo se llama el amigo que hizo esa pregunta?
Gabriel.
Mirá, Gabriel, no te la puedo contestar.
Darcy quiere saber cómo es la dirección para entrar al catálogo de música uruguaya. Es clusterdemusica.com, www.cluster, es con uno, clusterdemusica.com. Aquí se puede encontrar toda la información. Había más preguntas, la del catálogo. Bueno, también lo mismo. Pedro de Malvin quiere saber dónde se puede conseguir el catálogo. Allí está, en digital. Allí está, y es completo. Yo diría que hasta no es solamente para promotores, o gente que está buscando exportar música uruguaya hacia otros lados, porque creo que tiene interés para cualquiera que consume música uruguaya.
Es bueno tener guías, es muy bueno.
Perfectamente. Bueno, nos reencontramos mañana, como siempre, aquí en El Espectador a las 7 de la mañana.